Planeta Eurosport, con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la cuarta entrega de Planeta Eurosport en cope.es. Una hora de polideportivo, todo menos fútbol, aunque hoy haremos alguna que otra excepción. Según el guión, tenemos que hablar de 9 deportes distintos. Como siempre, no lo cumpliremos, así que, en todo caso, vamos a intentarlo. José Manuel Tallada, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Ambicioso proyecto el que tenemos por delante, ¿eh?
Siempre. Más que nunca, sobre todo por la presencia de la diva de este programa, Davinia Zapata, que vuelve por sus fueros.
Madre mía, las ganitas que tenía de estar aquí con vosotros.
Bienvenida.
Bien hallada.
¿Estás cómoda en este estudio?
Estoy encantada y con muchas ganas de estar aquí un jueves con vosotros.
Sí.
Tenía muchas ganas de estar por aquí.
Nosotros también teníamos ganas de que estuvieras.
Bueno, pues ya se han cumplido las dos partes.
¿Te has preparado bien la sección?
Os voy a dejar.
Teníamos ganas de volver a la línea, ¿no?
Sí.
Bueno, me la he preparado, sí, no sé si bien o mal. Me la preparo siempre, intento que siempre sea bien.
Bien, pues nada, luego te decimos. Arrancamos Planeta Eurosport y lo arrancamos rápidamente hablando de atletismo.
Estás escuchando Planeta Eurosport, cadena COPE.
Pues en el Combat Arena de Belgrado, que es un sitio muy de baloncesto, se van a celebrar los campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta del 3 al 5 de marzo. Estaremos en Eurosport y Eurosport 2 con todo lo mejor de este campeonato y con Rubén Fernández en la narración. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros.
Bueno, unos europeos de pista cubierta, pues que yo creo que son interesantes porque parece que algo se mueve, gente joven viene pegando fuerte en el atletismo español.
Así es, un europeo interesante. La participación de estrellas europeas es de muchísimo nivel para ser un europeo en pista cubierta. Y respecto al atletismo español, es verdad que da la sensación de que se empieza ya a atisbar un cierto relevo generacional. Apetece muchísimo ver competir a Mar Alcalá, a Óscar Usillos o a Esther Guerrero, que está en un sensacional momento de forma.
Bueno, Óscar Usillos, que ha sido un poco la gran sensación de los últimos días, ¿no?
Exacto, ha batido el récord de España hace bien poquito. Es verdad que nosotros estamos ahora viviendo en España un boom de velocidad, después de años refugiándonos en el fondo, en el medio fondo, que era el caladero de medallas para el atletismo español. Da la sensación de que a la estela de Bruno Hortelano empieza a aficionarse el atletismo español por la velocidad, y a mí me parece una magnífica noticia, porque cuanto más diverso tengamos el mundo del atletismo, más posibilidades habrá. Es un poco lo mismo cuando surgió Supermar Martínez en el lanzamiento de peso y tuvimos un boom de los lanzamientos con Mario Pestano, ahora está Tobalín, está Rivas, pues ahora está pasando lo mismo, da la sensación con la velocidad, y tras Hortelano da la sensación de que Óscar Usillos es otro nombre a vigilar.
Bueno, yo, si nos lo dicen hace años, que vamos a ser buenos en velocidad, nos hubiéramos reído un rato, porque luego también está Orlando Ortega, que viene pegando fuerte también con las vallas, con lo cual, amplia representación española. Da gusto, ¿no?, ver que vamos con 34 atletas, 21 chicos, 13 mujeres, solamente Alemania tiene más que nosotros.
Tal cual, exacto, eso es un dato que yo creo que hay que ser optimista con ese dato. España con un equipazo al nivel de Francia, de Gran Bretaña, con los mismos atletas que Polonia, con más atletas que Francia y que Gran Bretaña, solo Alemania lleva más. Es verdad que no está Rusia, por lo tanto el abanico de opciones se abre, y yo creo que España va a mejorar claramente. Las dos platas que consiguió en Praga hace dos años, para empezar, está Ruth Beitia, está Orlandito Ortega, son dos medallistas olímpicos, son las dos grandes referencias del atletismo español. Ya solo con ellos dos, mal se tiene que dar para que no caiga algo más.
Eso te iba a decir, porque estábamos apuntando que vienen nombres fuertes, pero hay que apostar siempre por Ruth Beitia, ¿no?
Sí, yo creo que es un torneo así, hombre, no podemos tampoco llevar la exigencia por bandera de pedir una medalla siempre, porque sí, siempre puede haber un mal día, pero viendo sus marcas, la vimos competir el otro día en Madrid hace una semana y estaba sensacional de forma, con mucha confianza, muy relajada, da la sensación de que esta segunda juventud le ha venido de maravilla a su estado competitivo. Una vez que ya se había retirado, pues ahora parece que liberada de toda presión, está saltando como nunca, y es raro que Ruth en este torneo no vaya a ganar una medalla. Y de Orlando Ortega, pues lo mismo.
El lema para estos europeos es pasión por competir. Parece que en la federación hay aires nuevos, empiezan a surgir nuevas figuras. Yo no sé, Rubén, si existe realmente una regeneración en el atletismo español, como todo hace indicar.
es importante que salga gente nueva. Yo creo que ha habido unos años de oscurantismo, unos años muy malos en cuanto a proliferación de cantera. La cantera siempre ha existido, el atletismo a nivel popular se practica en España de siempre, entonces bueno, quizá ha habido una época en la que no había tantos medios, tanta inversión, y eso se ha notado. Ahora da la sensación de que se vuelve otra vez para arriba, y es verdad que está saliendo gente joven prometedora de cara al futuro.
Bueno, tienes unos comentaristas a tu lado espectacular para este fin de semana, ¿no? Martí Perarnau, pero también atención al chaval, a Pablo, a nuestro compañero de la web, que es un espectáculo, porque es un atleta de primer orden y es un gran periodista, Pablo Sarmiento.
Sí, sí, no me puedo quejar, hombre, una joven promesa y una vaca sagrada, alguien consagrado como Martí, que siempre es un placer tenerle al lado. Yo siempre disfruto hablando con él de lo que sea, hace mucho que además no nos vemos, así que estoy encantado. Yo disfruto mucho con Martí hablando de fútbol, de atletismo, incluso a veces de remo, que también es otro deporte que controla.
Puedes hablar hasta de música con él.
De todo lo que quieras. Sí. Tenemos que comprar un secreto, Rubén. En realidad, queríamos que te acompañara alguien, aparte de Martí Perarnau, en los comentarios, pero no nos ha hecho caso.
Sí, cuéntame, ¿quién?
Está por aquí escuchando, creo que en Belgrado está. Ángel Rodríguez, Pájaro, muy buenas.
Hola, chicos, buenas tardes. Mira, os he hecho pellas y me he venido a echar unas carreras.
Pero qué necesidad teníamos de estar allí.
Verdad, eso decían, pero es que, hijo, el cuerpo todavía quiere, la cabeza también, y hay que seguir peleando y disfrutando un poquito de la pista.
Ya había sido más veces a unos europeos.
Creo que es la segunda que va, ¿no? ¿No es el segundo europeo que corres?
Sí, eso dicen. Y me ha preguntado que cuando empecé yo con esto. Yo, al aire libre hace ya 15 años.
Pero con la misma ilusión que siempre. Y oye, si estás ahí es porque tienes marca.
Y me gana la plaza y bueno, a hacer lo mejor de lo que se ha hecho hasta ahora este invierno. Esa es la idea.
Además yo creo que cuando van pasando los años, Ángel, ¿no? Uno va echando mirada hacia atrás, haciendo recapitulación de lo que has conseguido, probablemente lo disfrutas cada vez más, ¿no?
Te lo tomas de otra manera. Valoras más objetivos que cuando eras niño, veías inalcanzables también, pero cuando has estado en tu máximo, veías más asequibles. Ahora vas disfrutando más de cada día, de cada carrera, también sabes cuándo no toca correr porque el cuerpo dice, hoy no, a ver, hoy. El problema con la edad es que, quitando Ruth, que es una máquina, tú no eliges los días te eligen a ti, pero bueno, a fuerza de cama y descansar 48 horitas se consigue sacar.
Creo que te has tenido que salir de la habitación porque tu compi estaba echándose la siesta. ¿Con quién compartes habitación?
Estoy con Lucas Búa, que mañana por la mañana debuta en 400 metros.
Que ahora resulta, estábamos hablando con Rubén Fernández, que somos buenos en velocidad, Ángel, yo no entiendo nada.
A ver, hemos tenido cositas a lo largo de los años. En 400, pues desde la época de David Canal y Salvador Rodríguez, no estábamos tan arriba. Bueno, ahí me estalló pegando algún año solo yendo a Mundial y Juegos, y bueno, empezó a salir gente, salía Aubry Boquesa, el resto de chicas de 400, también Indira Terrero, y ahora pues el año pasado con la segunda explosión de Bruno, porque siempre recuerdo que él ya fue semifinalista en un Mundial en Moscú en el 2013, y ahora con los chicos de 400. Por así decirlo, hemos sido siempre buenos a 800, 1500, hemos tenido gente en vallas, en saltos, y bueno, pues todo lo que se sabía de medio fondo y algo que se iba sabiendo de velocidad, pues se ha juntado ahí en el 400.
Lo que sí parece importante es ir con 34 atletas, ¿no? Un europeo de pista cubierta, que solo Alemania tiene más que nosotros.
Y con una mínima más exigente que la marcada por la Federación Europea. La Federación Española apretó en algunas pruebas un poquito más. Había una mínima, por así decirlo, oficial de la Federación Europea, y la Federación ha sido un poquito más exigente. Si bien es cierto que podía haber sido un pelín más numeroso con la pértiga, pero la Federación Europea, la pértiga la ha convertido en una especie de show, y básicamente creo que este invierno han hecho la mínima dos atletas, pero como sirve del año pasado de verano, habrá una prueba de solo ocho atletas.
Ajá. Bueno, ¿y tú con qué objetivo vas? ¿Qué sientes? Tú cuando te levantas
ya he visto los números, los papeles,
¿sí?
Por así decirlo, 11 del año. El octavo, que es el que entra a la final, no está muy lejos. Y bueno, pues, por la mañana hacer los deberes de estar en semifinales, que creo que serán 24 atletas. Y el sábado por la tarde, al cuchillo. Cuchillo en la boca y a tope. No, bien. A ver, físicamente bien. He conseguido después también hacer España, quedar un par de entrenamientos buenos. Y es verdad que me cuesta provocarme dolor. Y cuando hablo de dolor, hablo de correr a tope. porque por miedos de antiguas lesiones y como llevo ya tantas jornadas, pues el cuerpo se esconde.
Sí, no.
Lo tienes que provocar entrenando y el lunes lo provoqué entrenando y todavía tengo huella muscular de haber hecho un entreno muy muy bueno y bueno, quedan 48 horas de descanso y a tope.
Oye, ¿y cuando te levantas el sábado tú ya sabes si tienes día fino o no? ¿O tienes que esperar a calentar y estas cosas?
Pueden pasar las dos cosas, ¿eh? O sea, he tenido días de levantarme y decir hoy qué poco peso, según salgo de la cama, y días de levantarme hacer unos zorros y luego correr mucho y días de levantarme genial y luego no correr ni nada. O sea, que, a ver, el 60, las pruebas de velocidad, 60 lisos, lo defino como una prueba física y técnica. Físicamente tienes al 100% y técnicamente igual al 100%. Y cualquier cosita te resta. Sumar, nunca vas a sumar. A ver, ese plus que pones de motivación es el 100%.
Rubén.
Por definirlo, es un concurso con un solo intento.
Sí, es una buena definición. Es que con una prueba tan corta y no hay margen para nada, ¿no? Rubén, ¿alguna pregunta para el pájaro?
No, simplemente desearles muchísima suerte. Yo siempre he sido muy fan de él. Creo que tiene muchísimo mérito llevar tantísimos años ahí al pie del cañón durante muchísimo tiempo, no pionero, pero sí que ha sido el llanero solitario un poco de la velocidad española. Estaba Venancio Murcia en su momento, pero luego ya se quedó el pájaro él solo con la cantidad de problemas físicos que ha tenido, muchas lesiones que tampoco le han ayudado. Yo soy fan, a mí me parece de muchísimo mérito que siga ahí con la motivación suficiente para estar al pie del cañón y solo le podemos desear que lo haga lo mejor posible, claro.
Muchas gracias por el capote. A ver, mira, esta semana he estado en los servicios médicos de la federación y una cosita, quería, esto ya es por curiosidad, decía, no, es que la genética y tal, no, quería una radiografía que de espalda para que se dice la S que tengo ahí atrás. De niño además, ¿eh? Es decir, que bueno, que el para intentar demostrar que bueno, que la genética en el deporte ayuda, pero la cabeza y lo que te el trabajo y las ganas que le pongas puede hacer carreras más longevas. O sea, yo siempre digo que atletas que han corrido conmigo de junior, sub-23, todos me han ganado.
Bueno, pues no te digo nada. Si te tenemos que esperar 3, 4 o 7 años más para que comentes con nosotros, esperamos, ¿eh?
Bueno, yo os ayudaré en lo que pueda y no me dé el cuerpo para estar en la pista.
De momento disfrutamos con esos 60 metros vallas y con el Campeonato de Europa en pista cubierta en Eurosport todo el fin de semana. Así que un abrazo, amigo. Suerte.
Pues nada, muchas gracias y que disfrutéis tanto de lo poco o mucho que yo haga como de mis compañeros como de los rivales.
Por supuesto.
Aunque competimos todos debajo de una bandera, hay buenos amigos que visten de otro color.
Completamente. Esa es filosofía 100% Eurosport. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, Rubén. Que disfrutes de los comentarios, ¿eh?
Un abrazo y que lo disfrutéis vosotros también viéndolo.
Hombre, estaría bueno. Hasta luego.
Hasta luego.
Continuamos en Planeta Eurosport. Dejamos el mundo del atletismo.
Estás escuchando Planeta Eurosport, cadena COPE.
Vamos a hablar un poquito de tenis, ¿no? Porque Rafa Nadal sigue ganando partidos en Acapulco, ya está en cuartos de final. Bueno, todo bien en la reaparición, ¿no?
Todo bien por parte de Rafa Nadal, y también la reaparición sorprendente de la semana ha sido la de Roger Federer, que cayó ante Donskoy, número 116 del mundo, en Dubái.
Sí, yo creo que esto es... No sé qué pensar Álvaro Rama. Álvaro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quizás sea relativamente normal, ¿no? Porque viene con el subidón de Australia... De repente vas a un torneo que evidentemente no es un gran slam, tienes una edad, Roger sabe perfectamente que se tiene que dosificar y que tiene que estar bien cuando tiene que estar bien, y entra dentro de lo normal.
Sí, y él mismo ha dicho, ¿no?, que el propio Abierto de Australia a él le vino poco por sorpresa, ¿no?, el llegar a ganarlo. Ha dicho que esta semana, que todavía está en la fase inicial de ese regreso, y que él no va a saber qué nivel tiene realmente, qué calor de juego pueda tener hasta que juegue Indian Wells o Miami ya en el tercer mes de la temporada. Bueno, ayer tuvo pelota de partido, no la aprovechó. Es verdad que es un jugador Donskoy de segunda línea, que sobre el papel, bueno, pues debe tener pocas opciones ante Roger, pero tampoco le ha dado más importancia de la que tiene esa derrota. El nivel de juego está ahí, vamos a ver en las próximas semanas si Federer mantiene por lo menos esa candidatura para los grandes títulos, como ha mostrado al principio del año.
Bueno, en Acapulco sueñan con una final entre Djokovic y Nadal, que van por partes distintas en el cuadro, paso a paso, pero Rafa ya está en cuartos.
Sí, allí ganando además bastante bien, con convicción a Lorenzi, 6-1, 6-1, bueno, un poquito lo mismo, ¿eh? Viene de hacer esa final en Australia, no está todavía del todo, bueno, con la sensación de haber terminado de alcanzar su mejor nivel, pero es verdad que en estas primeras rondas, por lo menos las que sobre el papel tiene que ganar, Rafa lo está haciendo bastante bien, ¿no? Vamos a ver ante Nishioka, que es un jugador joven que tiene en esos cuartos de final, pero sin duda que es un torneo, bueno, interesante, bonito. Rafa lo ganó ya tiempo atrás, pero en tierra batida. Vamos a ver en esta gira de pista dura, justo antes de irse para Indian Wells, y también es capaz de atacar otra final, y vamos a ver si ganar un primer título este año.
Bueno, el resto de la armada, pues con participación en muchos sitios, muy bien Fernando Verdasco, que está en semis de Dubái, pendientes también de Garbiñe Muguruza, que ya ha anunciado que va a jugar ese torneo nuevo, a la previa del Mutua Madrid Open, ese torneo corto que explicábamos con Antonio Arenas
hace una semana. Es que el nombre no es fácil, ¿eh? Tie Break Tens.
Es que es difícil decirlo, yo por eso lo omito, sí. Pero tú lo dices bien.
Lo he dicho, te he sacado ahí el capote.
Puedo repetirlo.
Tie Break Tens.
Tens, que sí, no tenis.
Ten, efectivamente.
Porque es a 10 puntos.
Efectivamente.
Y en definitiva, pues tampoco hay grandes novedades al margen de esto, ¿no? Lo que sí me ha sorprendido un poco es, lo pendiente que está todo el mundo es a la Pova. La última noticia que leíamos es que puede quedarse sin invitación para Roland Garros. Va a estar en el Mutua Madrid Open. No sé si hay, tú detectas mucha expectación por ver a María Sharapova de nuevo en una pista.
Bueno, evidentemente, ¿no? A nivel comercial es sin duda de la jugadora de esta era que más tirón ha venido teniendo, y bueno, con la baja tan grande que ha tenido, evidentemente por el motivo por el que ha sido esta ausencia, pues todos los ojos van a estar en el regreso, ¿no? Va a venir también a Stuttgart, va a ser realmente el lugar en el que ya va a reaparecer. En Madrid, como se vio días atrás, ya tiene una invitación, y bueno, evidentemente todo el mundo está pendiente de a ver en qué nivel puede volver. Estamos viendo muchas fotografías, muchos vídeos de ella de entrenamiento. Bueno, sin duda uno de los grandes nombres, la gran ausente del año pasado, y con opiniones, ¿no?, de todo tipo sobre las invitaciones o no que debe recibir, o sea, bueno, el momento en el que va a regresar a la competición.
Bueno, hemos quedado con Tommy Robredo, pero es culpa nuestra que hemos llamado tarde y él tenía una cita, pero es que tenemos que hablar con Tommy, Álvaro, porque es de esos tenistas ejemplares, ¿eh?
Sí, hombre, muy castigado por las lesiones en su carrera, evidentemente jugador ya bastante veterano, va a cumplir, bueno, 35 años este mes de mayo, antiguo número 5 del mundo. Volvió hace un par de semanas en Buenos Aires ganando en tierra batida a Fabio Fognini, que no es, digamos, un partido menor, pero bueno, poquito a poco intentando volver después de esos problemas en el codo derecho que tuvo el año pasado, en los pies al principio de esa temporada que terminó de solucionar un problemilla. Bueno, interesante, ¿eh?, ver cómo en la veteranía sigue manteniendo esa ilusión por seguir haciendo lo que más le gusta.
Bueno, lo intentamos el jueves que viene, que repito, ha sido culpa nuestra, que hemos llamado tarde. Así que Álvaro, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Seguimos.
Estás escuchando Planeta Eurosport, cadena COPE.
Madre mía, lo que se nos viene mañana. ¿Va a venir mañana? ¿Hay baloncesto quizá en Eurosport 2?
Hombre, algo tenemos, ¿eh?
Algo hay, ¿no?
Algo hay. Desde las 5:30 de la tarde hasta las 11:00, 12:00 de la noche vamos a tener tres partidos. La vuelta, bueno, la segunda ronda de los cuartos de final, que son, ya sabes, una serie a tres mangas. Vamos a tener a las 5:30 el partido del Valencia Basket con el Khimki. A las 8:45 el del Unicaja de Málaga con el Bayern de Múnich, y después vamos a conectar, cuando acabe ese partido, vamos a conectar con el Elbaráis Gran Canaria, que se lo va a jugar también el todo por el todo, contra, espérate que te lo hice de María, no me acuerdo.
No, me estabas dejando alucinar porque estás,
pues,
sin papel.
Pues es que me ha pillado así a traición, sin el papel delante.
Digo,
no, pero espera,
pillo,
sí.
Pero me
no,
está
no,
costando.
Con el Hapoel de Jerusalén.
Qué bestia.
No he tenido que mirarlo, así a traición, que estaba haciendo otra cosa, gracias por el capote, pero bueno, creo que he salido bien al paso.
Chema de Lucas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias, no necesitamos nada de ti, ya la venía nos va contando la
actualidad. Ay, Chema, qué mala es esta gente. Yo estaba aquí haciendo mis cositas varias y de repente me han pillado.
Bueno, yo creo que la debemos dar un notable, ¿no? Yo creo que...
Notable alto, Chema.
Notable, ¿eh? Mi amada está calor y todo, mi amada está calor y todo.
Qué espectáculo. Bueno, pues mañana efectivamente, segundos partidos del playoff de cuartos de final de la Eurocup. Sesión maratoniana de baloncesto en Eurosport 2, desde las 5:30 de la tarde y hasta que el cuerpo aguante. El Valencia es el único equipo, Chema, que ganó en el primer partido ante el Khimki, en lo que muchos dicen es una final anticipada.
Sí, a mí, y viendo el primer partido que lo vimos en directo con Frank Guillén y con el maestro Pepe Lasso, a mí me pareció un auténtico partidazo a todas luces. Una primera parte grandiosa del Valencia, y luego el Khimki entró un poco en partido y le puso las cosas difíciles para que tuvieran que cerrarlo. Si bien es cierto que ya le hemos visto a este Valencia que está muy muy serio, le vimos llegando hasta la final de la Copa del Rey, poniendo incluso contra las cuerdas al Madrid. Y bueno, es que tenemos que recordar a todos nuestros oyentes que conseguir ganar esta Eurocup es conseguir el pasaporte de estar entre los 16 mejores equipos de Europa en la próxima Euroliga. Es que el premio es muy grande y el Valencia quiere estar ahí. Pero bueno, a mí sobre todo me da alegría porque también viendo cómo juega el equipo de Pedro Martínez, se ha reivindicado un poquito el talento nacional en esta entre nuestros equipos, viendo jugadores como Fernando Sanemeterio, que ha sido el MVP de esta primera jornada del cuarto de final.
Sí, señor, base de producto nacional en el Valencia Basket de Pedro Martínez. Ahora toda la presión es para el equipo ruso. Bueno, no es descartable que vayamos al tercer partido, ni mucho menos. Ganar allí va a ser complicado.
Sí, si yo no recuerdo mal, además, el único equipo que ha ganado en la cancha del Hinkie esta temporada ha sido el Bayern Múnich, el otro equipo invicto en la segunda fase previa. O sea que será un partido de altos vuelos y muy difícil, porque seguro que Dusko Ivanović no quiere que su equipo se vaya tan pronto de la competición.
Bueno, ya que hablas del Bayern de Múnich, ganó por 9 en el primer partido Unicaja de Málaga. Vamos a ver si el Martín Carpena apoya ahí a muerte y forzamos el tercer partido con el Unicaja. No va a ser fácil para el equipo de Joan Plaza.
No, porque además yo creo que también es una reválida personal a nivel de dirección de equipo y de temporada para Djordjevic, que le hemos visto hacer cosas muy buenas con la selección de Serbia, pero yo creo que tiene la espinita esa de hacer algo importante con un equipo después de fiascos en Italia o en el Panathinaikos, y no va a ser fácil, pero bueno, se ha movilizado Málaga, no se cobra por este partido, creo, a todos los abonados, quieren que el Martín Carpena reviente, y ya le hemos visto, ¿no?, reventar como contra el Real Madrid, al que ganaron justo la jornada anterior a la Copa, y yo creo que podríamos irnos también a un tercer partido, sobre todo por lo visto en el primero, en el que el equipo compitió en una cancha difícil como es el Audi Dome, y aunque un gran equipo.
Ya que hablabas de ganar al Real Madrid, también venía de ganar al Real Madrid el Herbalife Gran Canaria, pero sin embargo en el primer partido fue francamente superior el de Jerusalén ante el conjunto Gran Canario.
Además es un equipo al que le hemos visto bastante este año por motivos propios como es el Hapoel, por esa presencia de Amar Stoudamire, y es un equipo que juega bien, que juega abierto, que de los que te gusta ver jugar porque juega alegre, no controla mucho las posesiones, pero sí se llevaron un correctivo bastante bastante importante y vamos a ver, yo creo que tienen que reaccionar también y que es otra serie en la que nos podríamos ir a un tercer choque porque el resultado, yo creo, ese 87-67, yo creo que es realmente engañoso. No demuestra en ningún momento el nivel de un equipo que, como decías, ha sido capaz de ganar en el Within Center, el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, donde llevaban veintitantos partidos en Liga CB del Madrid sin perder.
Entonces, ¿mañana qué? Mañana sesión continua, ¿no?
Mañana o hoy, porque esto del podcast a lo mejor lo están escuchando el viernes.
Bueno, si lo estáis escuchando el viernes es hoy, 5:30 de la tarde, tarde-noche del viernes, desde las 5:30 y hasta las 11:30 por lo menos.
Y si estáis escuchando el podcast el sábado, fue ayer.
Sí, efectivamente. Dirán estos tíos que dicen.
Da igual, porque yo creo que va a ser un auténtico jornadón y bueno, yo estoy realmente emocionado aquí preparando los partidos porque creo que va a ser un día histórico y esperemos que así lo contemos, ¿no? Para nuestros equipos, que se alarguen las series lo máximo posible, pero lo que sí es cierto es que en estos primeros partidos ya hemos visto un nivelazo que demuestra por qué esta Eurocup es la segunda competición europea a nivel de clubes.
Pues con Frank Guillén, con Luis Jiménez, con Pepe Lasso y con el gran Chema de Lucas, mañana baloncesto a tope, viernes, tarde-noche, baloncesto a tope en Eurosport 2. Un abrazo, Chema.
Un abrazo, nos vemos.
Hasta luego.
Planeta Ovalado, con Fermín de la Calle.
Bueno, y también tenemos rugby. No hay división de honor este fin de semana, pero sí que tenemos rugby en Eurosport 2 y además con un plato fuerte. 4:45 de la tarde del sábado, en ese canal, repito, Eurosport 2, España-Georgia desde Medina del Campo. Con, entre otros, Miguel Danés y Fermín de la Calle. Hola, Fermín, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues ahí, expectantes, ¿no? Porque dar un partido de España en Eurosport 2 es la primera vez que nos sucede, con lo cual tenemos muchas ganas de ver ese partido.
Sí, además el rival es de lujo, es la campeona de Europa, los georgianos, que ya están clasificados para el próximo Mundial porque se lo ganaron en el pasado Mundial. Y bueno, pues con muchas ganas de ver si los leones son capaces de dar algún zarpazo al equipo georgiano.
En Medina del Campo, que está volcada para la ocasión, con 6.000 espectadores.
Oye, perdona, Fermín, tenía una consulta, una duda. Para los que no somos muy expertos en rugby, dices, sí. Georgia es la campeona de Europa. dices, bueno, y las que compiten en el, claro, las que compiten en Seis Naciones, ¿cómo que van en otro nivel o cómo funciona esto?
Sí, el campeonato de Europa lo juegan las que no juegan en el Seis Naciones, que son Rumanía, Georgia, España, en este caso están Alemania y Bélgica, también entraba Portugal antes, y digamos que es el segundo escalón el que se disputa el campeonato de Europa. Las Home Junior, las ocho, que son las que están en Seis Naciones, más las del sur, están fuera y están clasificadas para el Mundial.
¿Cómo de importante es este partido para España? Que luego, por cierto, una semana después, también lo veremos en Eurosport 2, se desplaza para jugar ante Alemania.
Bueno, a nivel de clasificación, a ver, para la clasificación del Campeonato de Europa, o sea, de este Seis Naciones B, que también se llama, si es importante, no para el Mundial, porque al estar ellos clasificados no cuenta como partido clasificatorio para el Mundial, pero sí para el Campeonato de Europa o el Seis Naciones B. Y, hombre, yo creo que es bastante importante, sobre todo por el tema del grupo y la dinámica que trae España. España viene de ganar a Rusia en el primer partido, que va a ser, teóricamente, nuestro rival, porque hay que recordar que para el Mundial, como Georgia ya está clasificada, se clasifica uno directo, que será el que quede o primero o detrás de Georgia en el grupo. Normalmente eso debería ser Rumanía, pero nosotros podemos pelear con ellos, y en la siguiente plaza da derecho a jugar una plaza por la repesca para el Mundial, y esa es la que teóricamente deberíamos pelear nosotros con los rusos. Ya hemos ganado a los rusos con Rumanía el otro día, perdimos 13-3, pero se demostró que estamos más cerca que nunca, se jugó allí, ellos tienen que venir a jugar a España, y ahí es donde podemos recortar los puntos que nos han sacado en el casillero. Y además Rumanía perdió con Alemania en un resultado inesperado que abre mucho más el grupo. Entonces, bueno, va a haber muchas caras nuevas en el equipo español. Digamos que no se tira de todos los jugadores franceses de primer nivel que hay para no colisionar con los clubes, porque siempre tenemos el problema de que tienen que venir cuando se están jugando jornada en Francia, y son jugadores que juegan a primer nivel. Entonces vamos a ver caras de jugadores que están en la división de honor mezcladas con caras con jugadores que están en Francia.
Claro, porque la mayoría de los mejores jugadores españoles están en el top 14, ¿no, francés?
Hay algunos que están allí, eso es, en el Pro 2, en la Federal 1 y en el Top 14, que son las tres categorías principales francesas, y que de hecho, por ejemplo, el equipo que viene de Georgia, la mayoría de los jugadores juegan en esas categorías también.
Bueno, tengo un sonido, nos encantan los sonidos del rugby, y este es del entrenador del Cisneros, luego comentamos.
Pero la máxima motivación nuestra es jugar bien. Y eso está en nosotros, en cada uno hacer su trabajo, lo básico, lo sencillo, en aportar al equipo y sumar, ¿vale? Y sumamos todo, en el juego y en la disciplina. No quiero volver a hablar a un capitán que estamos hablando entre nosotros en el árbitro. Respeto hacia nosotros, respeto con el capitán, respeto con el árbitro y a jugar. Pero está en nosotros que queramos jugar bien. Este es nuestro partido de verdad, esa es nuestra presión que salimos hoy. Vamos a hacer un buen partido y vamos a ganar, pero haciendo un buen partido, ¿sí? Vale, más, para fuera.
Bueno, no hay más palabras, ¿no, Fermín?
Sí, es el del Salvador.
Es del Salvador.
Juan Carlos Pérez, el que era el local el pasado domingo, y sí, bueno, él hace, yo creo que es un repaso, primero, de las cosas que siempre se hablan. En el rugby no se habla con el árbitro, solo habla el capitán, y sobre todo él incide mucho en una cosa que en los últimos tiempos han tenido algunos problemas, que era el tema de la disciplina, que es bueno, pues llegar tarde a los racks, meter las manos, y eso genera golpes, que es cuando patea el apertura contrario o el zaguero a palos. Entonces ahí lo que les pide es, primero, que disciplina; segundo, no se habla con el árbitro, para eso está el capitán; y tercero, vamos a jugar bien, que bueno, pues yo creo que eso ya es la filosofía de cada equipo. Unos piden más fuerza, más físico, más ímpetu, más coraje, y Juan Carlos lo que le pide a sus jugadores es que se juegue bien.
Bueno, y no lo hicieron mal, ¿no?, después de la charla.
No, sobre todo porque encima tenían un equipo bastante incómodo delante. Cisneros es un equipo con gente muy joven que juega siempre arriesgando mucho, y un rugby muy atractivo, pero que si te metes en su dinámica te acaban haciendo el lío, porque juegan, todas las pelotas se las juegan siempre al espacio abierto y acaban convirtiendo en un correcalles el partido. Si tú te metes en esa dinámica y no sabes jugarla, y el caso, por ejemplo, del Cisneros, en este caso del Salvador, del Silvestre de Salvador, es eso, es un equipo que no sabe jugar a eso, él sabe jugar físicamente porque tiene una delantera muy potente, pero si te metes en eso, lo más normal es que acabes perdiendo el partido porque te desorganices, y ellos ahí es donde pescan siempre, en Río Revuelto.
Muy bien, Fermín. Pues nada, muchas gracias por explicarnos todas estas cositas del rugby y que disfrutes de ese España-Georgia sábado desde las 4 menos cuarto en Eurosport 2 desde Medina del Campo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Escuchas en la COPE Planeta Eurosport.
Hay que ver la ilusión que tenías y las ganas que tenías de poner en el calendario ya segunda semana de marzo de Eurosport.
Bueno, segunda semana de marzo, es que en los próximos 8 días tenemos la ocasión de disfrutar de grandes citas para el deporte invierno español.
No sé si la gente es consciente de lo que tenemos aquí en Sierra Nevada en los próximos días.
En los próximos días y este mismo fin de semana en La Molina, porque tenemos la quinta prueba de la Copa del Mundo de Snowboard Cross y allí está ya Regino. Regino Hernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora descansando, ¿no?, ante un fin de semana que se presenta apasionante.
Sí, llegamos ayer a mediodía aquí a La Molina y hoy ha sido el test del circuito, que algunos riders pueden probar el circuito para ver que todo está preparado. Y nada, ahora descansando para ya mañana empezar con el día de entrenamiento.
Bueno, y esto es un poco pues la tensa calma antes de los mundiales, que es la gran cita que tenéis, pero este fin de semana también os jugáis mucho, ¿no? Porque es una prueba de Copa del Mundo, parece que los mundiales eclipsan un poco todo, pero es una cita también muy importante esta de La Molina.
Sí, claro, el circuito de Copa del Mundo siempre es importante, ¿no? Lo que pasa que tanto cada 2 años como cada 4, los mundiales y las olimpiadas, pues siempre hacen que el circuito de Copa del Mundo pues lo dejemos un poquito de lado.
Bueno, de cara a esos mundiales de Sierra Nevada, lógicamente es la gran cita de la temporada, también para ti. Muchas veces cuando te estamos haciendo una prueba en la que estás tú, decimos Regino Hernández, ceutí, pero criado en Málaga, afincado en Sierra Nevada. ¿Cómo tenemos que decir? ¿El rider andaluz? ¿Cómo decimos?
Sí, yo la verdad me siento tanto ceutí como andaluz, como malagueño, ¿no? Yo nací en Ceuta, toda mi familia es de allí de Ceuta, llevo viviendo en Málaga 24 de los 25 años que tengo.
Sí.
Y Sierra Nevada pues es la estación que me ha visto crecer, ¿no? Entonces yo creo que así, tal y como lo decís, está perfecto.
No, yo creo que hay que definirle como el hombre que cuando se abre el portillón liberan una bestia que hay dentro de él.
Sí, también, esa definición también es buena.
¡Qué bestia! ¿Cómo lo abordaste, eh?
Sí, la verdad que estuvo todo bastante bien.
Uno de los protagonistas de ese spot de los deportes de invierno que tenemos en Eurosport y que en esa cita de Sierra Nevada pues vas a ir a por todas, ¿no? En el apartado individual, lógicamente, la gran baza, todo el mundo apunta a Lucas Eguíbar como la gran baza del equipo español para esas competiciones de snowboard cross, pero tú también estás ahí, ¿no?
Sí, vamos, está siendo una temporada por la parte individual no tan buena como esperábamos, ¿no? Pero bueno, vengo ahora de hacer un cuarto puesto en Alemania, de estar luchando con los de adelante por un puesto en el podio, y en Sierra Nevada no va a ser ni mucho menos, ¿no? Lo voy a dar todo, encima es en casa, literalmente, ¿no? Y tengo muchísimas ganas de que llegue esa cita para demostrar de lo que soy capaz.
Qué rabia nos dio esa cita de Felber, porque estabas ahí con Lucas y veíamos que ibas a subir al podio, que iba a ser una cita histórica para ti, pero fue una pena. La que sí que fue histórica fue esa cita que decías en Montafón, donde compitiendo en parejas con Lucas Eguíbar, conseguíais una victoria en esa prueba de Copa del Mundo de parejas, en la Copa del Mundo por equipos, y esa es una opción importante. Tenemos la posibilidad de conseguir medalla en prueba individual, ya sea contigo, con Lucas o con Laro, pero en la prueba de parejas también tenéis muchas cosas que decir, ¿no?
Sí, la verdad que estamos andando los tres muy bien, ¿no? Después, por ejemplo, nosotros solemos decidir quiénes corremos juntos por el día anterior, los dos que mejor lo hagan el día anterior en la prueba individual suelen competir, y en Montafón pues la verdad que sabíamos que podíamos hacerlo muy bien, ¿no? Pero dentro ya pues siempre sorprende un poco, ¿no? De que nunca en las pruebas por equipo habíamos conseguido nada y de repente llegar, que yo nunca había competido con Lucas, llegar y ganar la primera prueba, pues fue algo increíble, ¿no? Sabemos que los dos estamos muy fuertes y que hay muchas esperanzas en esa prueba por equipo.
Muy fuertes y muy motivados. Mira, esto es lo que nos decía el otro día Lucas de cara a esa prueba de parejas de Sierra Nevada.
Pues me motiva mucho porque, pues mira, lo primero porque Regino lo está haciendo muy bien últimamente.
y porque la primera prueba que hicimos por equipos este año la ganamos. Es así. Si tenemos los dos, tenemos el día bueno, que se preparen los demás.
Que se preparen los demás, dice Regino.
Sí, es la verdad, ¿no? Yo le doy totalmente toda la razón. Como los dos tengamos un día en el cual estamos lúcidos, pues vamos, van a tener que tirarnos literalmente para poder ganarnos.
Quien se está luciendo mucho esta temporada, que ha debutado en Eurosport, es Reyes Santaolalla. Reyes, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Debutante esta temporada en Copa del Mundo, pero no en competición, sino en Eurosport. ¿Qué tal te ves de comentarista?
Ah, pues muy bien, la verdad que muy bien. Es una experiencia estupenda y encima muy novedosa, porque como todos los trucos de freestyle y de snowboard van cambiando tan rápido, pues un reto, vaya.
Claro, si te pregunta que qué tal, tu compañero de retransmisión, no vas a hablar mal, claro. Ahora, si te lo pregunto yo así en bajito, Reyes, ¿qué tal con José?
¿Se porta bien contigo? Bien, se porta muy bien. Además, se lo sabe todo. En truco, un poquito menos.
Es un poco, es muy empollón él, ¿eh?
Sí, le gusta mucho el tema del flow de los deportes.
Sí,
flow.
Sí.
Tiene mucho flow.
Sí. Estamos aprendiendo mucho con Reyes, sí, porque sí. Ella les llama frikis a los riders de snow y creo que nos está escuchando... Con permiso, con perdón.
Cuidado,
un buen friki, muy jovencito de Sierra Nevada, al que conoces muy bien. Josito Aragón, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Te vale lo de friki o no?
Sí, está bien, está bien.
Está bien tirado, no te molestas, ¿no?
No.
Es desde el cariño, Josito.
Cuidado con lo que le dices a Josito, que sabes que es perfectamente que es mi protegido, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Yo por Josito mato, o sea, que tú verás.
Josito, que es una de las bazas del equipo español, va a participar en las pruebas de slopestyle y de Big Air. Muy jovencito, 16 años. ¿Tienes 17? ¿Has cumplido ya los 17, Josito, o no?
No, todavía no lo he cumplido. O sea, sigo en los 16 todavía.
Sigues en los 16 y mucha gente hablando ya de Josito Aragón. ¿Cómo lo llevas?
Muy bien. La verdad es que bastante bien porque, bueno, ya que es una competi aquí en Sierra Nevada, pues me conoce más gente y eso, porque ya al ser mi casa, pero bueno, hay un poco de presión porque, no sé, hay más gente, mi familia, mi amigo y eso, pero va bien, va bien.
Bueno, Josito, que todavía no ha podido comprobar cómo es el circuito para esas competiciones, circuitos que se están ultimando, ¿no? Reyes está encargada del apartado deportivo dentro de estos mundiales de Sierra Nevada. Cuéntanos, ¿cómo van esas infraestructuras?
Bueno, pues me he pasado un poco por todas las instalaciones y la verdad es que están súper avanzadas. Para los chicos que están ahora escuchando, los que están Josito y Regino, he escuchado. Para Regino están con el border cross a tope y bueno, ya está casi terminado, solo falta pues perfilar, pero casi está acabado. Y bueno, para Josito, en cuanto al Bigger, sabes que tiene los áreas, que acabo de pasarme por la estructura. Y ahora mismo están terminando la estructura de los áreas. Y en cuanto al slopestyle, bueno, pues muchas sorpresas, se ha hecho un pueblo andaluz súper bonito en uno de los módulos, los saltos están pues casi pues afinando y creo que vamos bastante bien y bastante avanzado.
Y en el aspecto deportivo estamos muy preocupados de la evolución de esa lesión que se había producido, que era el Castellet. No sé si tienes alguna última hora porque estaba en duda su participación en los mundiales.
Sí, bueno, hablé con la federación el otro día y no sabían si tenía fisura, lo tenían que confirmar, pero bueno, todavía no se ha dicho nada y esperemos que pueda estar aquí representando a España en lo más alto y defendiendo su título de subcampeona del mundo o mejorándolo.
Porque Josito, que era el para vosotros, es como el gran referente, ¿no?
Claro, sí, bueno, ella ha sido siempre el máximo exponente de la federación, un ejemplo a seguir, la verdad, porque... ha hecho bastantes logros buenos y es la primera española. Bueno, Luqui ahora y ella son. Luqui y Regino, bueno, en verdad, sí. Un exponente, ¿verdad?
Y Josito, un poco para todos vosotros, Regino es como el hermano pequeño, ¿no? Estáis todos ahí un poco asesorándole porque tiene muy buena pinta, todo el mundo habla muy bien de él, pero estáis todos muy pendientes, ¿no? De que haga carrera en estas disciplinas.
Sí, la verdad que sí, que yo la verdad lo conozco hace bastante tiempo, para mí es como eso, como un hermano pequeño, y ahí estoy deseando verlo competir y sabe que siempre estoy apoyándolo y animándolo.
Reyes, menuda figura, Josito, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque además le falta ahí afinar un poco ese triple que tiene, porque el salto lo tiene, la garra la tiene y vamos, yo creo que, y acaba de empezar, como quien dice, ya tendremos a lo mejor cuando cumpla 17 que dejar de llamarlo José y te llamarlo Don José, pero por ahora sí, sí, están haciendo un trabajo muy bueno, la base que la tiene muy buena con sus entrenadores de toda la vida, esa cría aquí en Sierra Nevada, y yo creo que, vamos, es un referente y va a seguir, lo va a ser pronto, ese referente.
Yo soy muy fan de Josito también en Instagram. Te veo muy activo, Josito, últimamente, ¿eh?
Sí, bueno, como siempre, bueno, intento subir ahí. Si vosotros le dais a like, pues bueno...
Yo siempre, a ver, lo puedes comprobar. Ahí siempre te doy un like, que lo sepas.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Bueno, y Josito, que siempre Reyes en las retransmisiones dice, este salto lo hace Josito. A ver si un día lo plancha este triple.
Ya ha planchado alguno. Lo tiene que planchar en competición, que esté más confiado y vamos. Pero vamos, yo tiene nivelazo, Josito.
Oye, lo que yo sí noto es, como nunca quizá, ¿no? Que un evento de invierno haya generado esta expectación en España. No sé cómo lo estás viendo tú, Reyes,
pero,
es tremendo, ¿no?
Y además, este año es el evento más importante que hay en España y, bueno, son deportes de invierno que sabemos que a veces cuesta un poquito más a nivel de que la gente lo vea y de seguirlo. Pero también Eurosport, que apuesta también por los deportes de invierno, las retransmisiones, yo creo que todo ayuda, todo hace que la gente vaya conociendo más los deportes de nieve. Y bueno, también en Sierra Nevada se ha habilitado toda una zona para que el peatón que no esquíe pueda subir y acceder a las zonas de meta de una manera fácil y cómoda. Entonces yo creo que todo eso ayuda para que el evento sea un éxito y se posicione Sierra Nevada en pues donde se está posicionando, yo creo.
Yo creo que es que estos mundiales lo tienen todo porque son muy vistosos, porque hay varias pruebas nocturnas que van a facilitar también que vaya la gente a, pues como si fuera un auténtico espectáculo. Y luego además con esas bazas españolas que quizá en otros años han faltado, pero que en esta ocasión en Reyes hay buenas bazas, con Lucas, con Regino, esperemos que con Queralt, también con Josito.
Sí, la verdad que sí, que la representación española y andaluza es bastante alta. Y bastante alta y con posibilidad, porque eso no es fácil, y más en un país como el nuestro que poco a poco vamos consiguiendo cosas. Y yo creo que tanto el snowboard cross como los pequeños que van viniendo, como Queralt, pues se va posicionando ahí arriba y son referentes, vamos, y ahora son referentes mundiales y esperemos que Sierra Nevada puedan disfrutar y lo hagan bien para poner que puedan obtener los resultados que ellos quieren.
Pues
pero sobre todo que no se pongan nerviosos, que Josito dice que está nervioso, la presión, que es su casa, que piense que vaya a disfrutar, igual que Regino, a pasarlo bien y a estar súper concentrado para dar lo mejor, porque lo mejor lo tiene, estar entrenado y hacerlo súper bien.
Josito, te lo dice una que sabe, ¿eh?
Sí, sí, pues, claramente.
Bueno, pues... Antes que nada, Regino, antes de esos mundiales, muchísima suerte para esa competición en La Molina, esa Copa del Mundo de Snowboard Cross, y lo dicho, triunfar también en Sierra Nevada. Un abrazo, Regino.
Un abrazo.
Josito, lo dicho, que tienes deberes, que no te pongas nervioso y que ahí estaremos empujando todos los de Eurosport para que consigas planchar ese triple.
Vale, pues muchas gracias por meterme aquí en la radio y todo y por el apoyo que me dais siempre.
Bueno, un abrazo, Josito.
Vale,
y Reyes, ¿qué te vamos a decir a ti? Que esto es como un parto, que ya se aproxima el parto después de mucho tiempo ahí ultimando todos los detalles y ya el próximo lunes ya estáis en acción y que todo lo mejor para esos mundiales de Sierra Nevada que seguro que van a ser un éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias, Reyes.
Y animo a todos a que vengáis a Sierra Nevada.
Y dale un besazo a la rienda, que la echamos de menos siempre.
Vale, la veré, seguramente la veré en algún momento.
Un beso.
Un abrazo, gracias, chao.
Gracias.
En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Tiempo ahora para hablar del fútbol sala del viernes, el partidazo que va a ser, yo creo que un montón de alicientes, ¿eh? Estamos en Santa Coloma con el Cadgas Energía, Movistar Inter, con todo el equipo capitaneado por Miguel Ángel Méndez. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Así que vuelves a Cataluña.
Volvemos a Barcelona, a Santa Coloma, una de las cunas del fútbol sala español. Vuelve a pasar como hace un par de semanas. A la hora en la que estamos grabando este Planeta Eurosport que se emite en cope.es, todavía no ha saltado la noticia, pero a lo mejor mañana, cuando empecemos el partido, cuando usted, amigo oyente, esté escuchando este podcast, pues a lo mejor ya sabe que el FC Barcelona ha fichado, porque ha recibido ya la autorización ayer en concreto, porque el viernes fuimos testigos, lamentablemente, de cómo Aicardo se ha lesionado, tiene para un mes, esguince del ligamento lateral interno, el jugador del Barça que volvía después de un mes fuera, y Batería, que llevaba 4 meses sin jugar, se cayó en una falta, apoyó mal y tiene una luxación de clavícula y tiene casi para otro mes. Lo que seguro es que se pierde en la Copa, unido a lo de Sergio Lozano y a lo de Rómulo, que se lesionaron con las selecciones, lesiones de larga duración, pues el Barça va a fichar, y mira tú por dónde, y eso que te lo cuenta ahora Gustavo, el jugador que más suena, porque necesitan reforzar en la parte de atrás, es precisamente uno de los jugadores más importantes de CatGas Santa Coloma.
Pero mañana, Gustavo, mañana, muy buenas.
Muy buenas.
¿Mañana jugará con CatGas o no?
Pues en esas estamos.
Yo creo que sí, y se va a despedir.
Último partido.
Sí, creo que sí.
Sería así, aunque no existe la obligatoriedad, claro. Porque sí podemos confirmar que CatGas se niega en redondo a negociar, obviamente, y que el Fútbol Club Barcelona va a tener que abonar la totalidad de la cláusula de rescisión del jugador cordobés. Es una pérdida capital para el equipo colomense, y entonces con lo cual pues CatGas se niega a negociar en redondo. El jugador sí se anuncia, que yo creo que puede estar ya el lunes con la expedición de Fútbol Club Barcelona, que hay que recordar que el mismo martes se va a Ciudad Real. Entonces, con lo cual, pues vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero Eurosport lo va a contar en vivo y en directo, desde luego.
Sí, pues es un aliciente más, ¿no?
Porque... Sí. La verdad, hay que decir que a la sección de fútbol sala del Barça de este año, a lo mejor a la de baloncesto también, pero sobre todo a la de fútbol sala, no se puede tener peor fortuna. O sea, no es poner paños calientes, pero es la realidad. Ahora mismo tiene fuera a 4 jugadores que perfectamente podrían formar parte del quinteto titular del Barça esta temporada, junto a cualquiera de los 2 porteros, Paco Sedano o Juanjo. Pues pensar que Rómulo iba a ser vital para el cierre, que jugadores como Aicardo, como Batería, junto a Sergio Lozano son vitales, pues es así. Sergio Lozano no ha podido jugar un minuto. El otro día hablamos con él en la retransmisión de Eurosport, y al final un poco él tiene el objetivo de intentar llegar a jugar algo, yo creo que casi que ir convocado. Yo creo que con eso le basta. Rómulo no va a estar hasta la próxima temporada, los 2 con rotura del ligamento cruzado. Y luego lo de Aicardo, pues es mala fortuna, había estado un mes fuera y prácticamente nada más arrancar el partido, un balón dividido, él hace un mal gesto con la rodilla y sufre un esguince del ligamento. Y luego lo de Batería sí es preocupante. Lo de Batería sí es preocupante, porque ya hay una mezcla, ya hay un componente físico y hay un componente anímico. Y muchas veces lo anímico tira de lo físico. Y ahora yo te digo que sí hay preocupación, y el otro día lo pudimos constatar allí, y si no que te lo cuente Gus, pero hay preocupación notable con Batería, que es un jugador que salió de Inter para ir al Barça a iniciar un ciclo ganador, y mira tú por dónde, el que empezó el ciclo ganador fue Inter, y el que ha entrado en Barrena ha sido Batería, lamentablemente, porque es un jugadorazo.
Lo que pasa, Gus, que es que el chiquillo sale y en la primera se cae mal con el hombro y se lesiona otra vez.
Joder, lo vivimos en directo, Fernando, y de verdad que nos echamos las manos a la cabeza, Miguel Ángel y yo, porque además había salido 2 veces anteriormente, solo
a dos estrategias,
y la primera vez que encara, que todos nos sacó una sonrisa, porque vimos ese Batería vertical, y de verdad que verle caer y verle gritar con la luxación que se hace en el hombro, de verdad que es tremendo. Andreu Plaza no sabía, el doctor ya no sabía dónde meterse, y la verdad es que es tremendo. Lo ha explicado muy bien Miguel Ángel. Es una mezcla de física y psicológico, es una contropatía en su rodilla derecha que le genera mucho dolor. Y hay que decir que, fíjate, Sergio Lozano tiene rotura del ligamento cruzado, pero es que Batería prácticamente ha jugado 2 partidos y medio esta temporada con una contropatía. Entonces, con lo cual, preocupa y mucho, porque es uno de los jugadores estrella y no se cuenta con él para el próximo mes. Yo creo que si hace la semana pasada hablábamos de un fichaje ofensivo para el Barcelona, la lesión de Aicardo, que también es mala suerte, reaparecía después de 4 partidos tras su lesión con la selección, ha sido lo que ha hecho cambiar de parámetros, aunque sí es cierto que el nombre de Rafa López estaba apuntado y se venía rumoreando desde hace unas semanas, y entonces con lo cual pues yo creo que Rafa López viene a apuntalar las necesidades de un equipo, sobre todo en la parte de la defensiva. Es un jugador de rendimiento inmediato, Rafa López, para la Copa de España, pero me da la sensación de que han aparecido las urgencias en el Fútbol Club Barcelona, todo lo contrario a Movistar Inter, que llega como gran favorito a la Copa de España, ha recuperado ahora mismo a todos sus jugadores, y en la convocatoria para el partido frente al CatGas Energía ha dejado fuera a David Pazos y a Humberto, y llega a Santa Coloma dispuesto a dar un golpe encima encima de la mesa y desde luego para viajar a Ciudad Real con la vitola de claro favorito para revalidar su título de la Copa de España.
Pues el viernes a partir de las 9 en euros por uno, atención, ¿eh?
El uno.
Euros por uno, Cargas Energía, Movistar Inter, y la semana que viene tenemos Copa de España desde el jueves. Está bien el Quijote Arena.
Sí,
¿qué tal los exteriores? ¿Qué tal los exteriores?
Escucha, yo no conocía al Quijote Arena y ayer estuvimos Fernando y yo tomando medidas. Oye, nos quedamos. Yo le miraba a él pensando que él. Es un gran recinto para la Copa. Está todo vendido, casi 5.000 personas. Me parece que vamos a disfrutar a partir del próximo jueves. Y sí, va a estar divertido. Y yo además tengo la sensación que va a haber sorpresas.
Y una última. El sábado, Movistar Inter va a conocer sus rivales en la UEFA Futsal Cup, que retransmitirá Eurosport del 28 al 30 de abril, Gazprom Ubra, Sporting de Lisboa de Portugal y Caixa Talmati como anfitrión. Vamos a ver a quién le toca en esa semifinal a Movistar Inter, que hay que recordar que su principal objetivo es recuperar la hegemonía continental.
Tenemos ahí en Discovery Eurosport en la oficina un mapa del mundo y al Mati, mira que está, casi no sale en el mapa.
Sí, lo he visto, estaba ahí, está al lado de China, ¿eh? Ojo,
Está muy lejos.
Un abrazo, Gus.
Un abrazo.
Y que disfrutéis mañana de ese Cargas Energía Movistar Inter a partir de las 9. Repito, euros por uno. ¿Qué dices de la Major League Soccer?
Que empieza el sábado, en Eurosport 1. Abrimos con el Galaxy Dallas, que estarán José Manuel Díaz y Agustín Galán. Y el domingo, el estreno de David Villa ante Orlando City. Tengo muchas cosas que contar de la MLS. Como sabéis, me declaro gran admirador de esta liga, de la liga americana, que cada año va dando pasitos. Por ejemplo, no están este año ni Lampard, ni Roy Keane, ni Stephen Gerrard. Las estrellas de los equipos ahora son jugadores jóvenes. Por ejemplo, solo hay que mirar lo que ha hecho Atlanta, la nueva franquicia. Se estrenan dos nuevos equipos, Minnesota y Atlanta, el equipo que dirige el Tata Martino. Sus tres jugadores designados son Miguel Almirón, este futbolista que tenía un montón de ofertas para venir a jugar a Europa y que ha decidido marcharse a jugar a la MLS. Josef Martínez, que es un venezolano también jovencito, cotizado en Europa, y un argentino, Héctor Villalba. A los tres los conocía bien de Argentina el Tata y se los ha llevado a Atlanta. Campo lleno, 45.000 espectadores creo que tiene el campo de Atlanta, 50.800 el campo de Minnesota, y lo dicho, no están Lampard, Roy Keane y Stephen Gerrard directamente porque no pueden aguantar el ritmo, especialmente lo físico. Por supuesto que David Villa va a ser una de las grandes referencias, de hecho es una de las estrellas en toda la cartelería o promoción de la MLS, junto a los Nico Lodeiro, que fue el gran artífice, uno de los grandes artífices para que Seattle se proclamara campeón de la última edición, con jugadores como Kliestan, el internacional norteamericano de Red Bull. Sigue Pirlo, yo creo que siempre es una buena noticia.
Hombre,
porque de hecho se especuló mucho con que lo dejaba, y hubo una foto en Navidades, una foto, estaba en un paraíso de estos idílicos en una playa, y tuiteó una foto así como dando gracias a un balón y tal, y la gente pensó que se retiraba. No, va a seguir porque está francamente bien y además haciendo un buen trabajo de recuperación desde que acabó la liga para el City. Ahora prácticamente ha pasado 3 meses y medio. Y luego, asuntos.
Me tienes que contar
Lo del campo de Orlando.
Eso.
Ese es el futuro, no es el futuro. El presente inmediato de la MLS es esto que va a pasar en Orlando y que vamos a ver en su estreno el domingo en Eurosport 1 a partir de las 11 de la noche. Orlando estrena campo que reúne los requisitos de lo que la MLS quiere para todos los clubes, para los 22 que ya están y 24 que serán el año que viene. Campo impecable, cada uno hace el campo en función de lo que cree que va a llenar. Es decir, no quieren un campo gigantesco para una ciudad o para un club que a lo mejor lo va a dejar a la mitad de aforo. Por tanto, Orlando ha hecho un estadio para 26.000 espectadores, lo tiene todo vendido, es decir, tiene prácticamente 26.000 abonados, el estadio es fantástico, pero tiene una cosa, bueno, que marca un poco el camino. Hay, no sé, 1.000 y pico puntos de acceso de wifi para que además, descargándote una aplicación de los propios Orlando City, tú tengas la posibilidad de desde tu asiento y con la aplicación observar el partido, si te has perdido una jugada, si te has levantado por un perrito caliente y vuelves, para poder interactuar con el club, para poder participar en sorteos, promociones. Es decir, eso es lo que persigue la MLS y yo lo digo en serio, a veces a quien no lo conozca le va a resultar que es un poco extravagante esto que digo, pero luego hay que estar allí para conocerlo. Van por delante, porque tienen toda la cultura de, y toda la experiencia de lo que representa el deporte como negocio y como espectáculo en Estados Unidos, y lo están llevando al fútbol. Es decir, todavía les falta tradición, y claro que les faltan grandes jugadores, porque los grandes están todavía en Europa, pero en el aspecto organizativo de saber vender la competición, ya digo, yo estoy deseando que llegue el domingo para hacer ese partido de Orlando, porque tengo mucha curiosidad por cómo va a ser ese estadio, por las cosas que vamos a encontrar y por qué han dado un paso más. Han fichado a Howard Webb, el árbitro
mítico
Howard Webb, se ha convertido en algo así como un referente para los árbitros.
Pero tienen video arbitraje.
Sí, van a meter el video arbitraje. Lo que pasa es que lo van a incluir a partir de mitad de la temporada. A partir de julio, cuando se produce, digamos, la segunda vuelta de la MLS, ya incorporan el video arbitraje. Creo que lo van a ir rodando en determinados partidos. Lo que pasa es que no va a ser público, simplemente para ver que operativamente todo funcione. Y ya digo, a mí me parece que es una liga francamente bonita, con el City de David Villa a intentar relevar o suceder a los Seattle Sounders que defienden corona esta temporada.
Gracias, Méndez.
Muy bien.
Vamos al ciclismo, ¿te parece?
Me parece impecable.
Estás escuchando Planeta Eurosport, cadena COPE.
Hola, Antonio Alex, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menudos días de ciclismo tenemos espectaculares en Eurosport 1 y en Eurosport 2. ¿Por dónde empezamos? Strade Bianche, París-Niza, Tirreno Adriático. Tremendo, ¿no?
Sí, ese es el orden. El sábado la carrera italiana ahí en Siena con los tramos de tierra y prácticamente la mayoría de ciclistas desde el miércoles a la Tirreno Adriático, de miércoles a miércoles, y otros de los grandes equipos, porque es de la primera división, ambas carreras, o las tres carreras de la primera división, y tienen que ir todos los grandes equipos, se tienen que dividir, pues harán la París-Niza de domingo a domingo, que bueno, que son carreras que ya se llevan emitiendo en Eurosport desde hace muchos años.
¿Cómo se han dividido los capos en la participación de, sobre todo, de la París-Niza y de la Tirreno Adriático?
Bueno, es que capos, claro, una cosa son los capos de las grandes vueltas, otros son los que vienen a ganar etapas, pero bueno, Valverde y Contador van a estar en la París-Niza y con eso ya el duelo está servido, a ver si hay, se mantiene el intríngulis de ahí de Andalucía, que se decidió todo por los dedos de una mano, vamos, por segunditos. Y luego en París, en Tirreno Adriático, bueno, está Peter Sagan, después de haber corrido ya ganado ya este año y haber corrido también la Strade Bianche el sábado, y veremos, porque también sirven de preparación ambas para la Milán-San Remo de dentro de tres sábados.
Sí, sí, porque viene lo bueno, las pruebas de un día que tanto nos gustan en Eurosport desde hace tantos años. Oye, tengo una curiosidad, ¿tú eres más de París-Niza o de Tirreno?
Pues depende, la verdad es que depende de la, yo soy de las dos, depende de la participación y del recorrido. El año pasado que hubo un duelo espectacular también por segundos entre Van Avermaet y Sagan en la Tirreno por la general, porque la etapa decisiva de montaña se tuvo que anular por el mal tiempo y ganó un corredor rápido, pero es que también dependiendo del recorrido, es que es muy difícil decidirse por uno o por otro, que además este año hay varios de los días, gracias a los dos canales de Eurosport, que se van a emitir a la vez en directo, y luego una de las dos se emitirá repetida en el Canal 1.
Sí, señor, hemos tenido que hacer dos equipos, Antonio Alix y Eduardo Chozas en la París-Niza, y en la Tirreno Adriático estará Luis Jiménez con Adrián García, más conocido como Pame. Muy bien, Antonio, pues a disfrutarlo. ¿Horarios para la Strade Bianche este sábado?
Eso pasará más adelante también en marzo con la Vuelta a Cataluña y varias carreras de Bélgica de un día, que también coincidirán durante toda la semana en ambos canales.
Sí, señor. Digo,
luego la gente se queja cuando entramos cinco minutos tarde, ¿eh?
Ya, bueno, pero porque están pendientes de ti. A mí me parece bien que se quejen, por eso, porque están pendientes de uno. Si no, no se quejarían.
Eso es bueno.
Claro. Digo que la Strade Bianche el mediodía, ¿no? Como siempre, a partir de las 3 es...
Sí, más o menos. También dependemos de otros deportes, como siempre, pero sí, 2:30 estaremos ahí en ese recorrido espectacular, que habrá también carrera femenina en la que participará Sheila Gutiérrez, que viene de ayer ganar una carrera muy buena, de muchísimo nivel en Bélgica, y que, bueno, es una chica que ya la entrevistamos ayer en directo en Eurosport, justo bajándose del podio, que estábamos ahí en lágrimas con ella, y esa, desde luego, también para la radio tiene una entrevista.
Sí, sí, hay que hablar con ella un día tranquilamente. Un abrazo, Antonio.
Saludos a todos.
Y si no habéis visto nunca la Strade Bianche, realmente es que es muy recomendable. Esos tramos de tierra son sencillamente espectaculares.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua. Hay muchas cosas que decir.
PlanetaEurosport.es. Iván Castelló.
También se pueden escupir.
¿Qué pasa, Iván? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo vas? ¿Todo bien?
Todo bien, todo fantástico.
Yo estoy un poco
aquí
preocupado.
Aquí en Eurosport.es. ¿Por qué estás preocupado?
Estoy preocupado, Iván, porque...
¿Por qué? ¿Por qué estás?
Creo que te has pasado al metal.
Bueno, eso no lo verán tus ojos.
Se ha pasado al metal. Pero,
¿qué me estás contando?
Sí, eso, porque eso... Iván siempre elige una canción para cerrar el programa. Sí. Y tú fíjate lo que ha elegido para el día de hoy.
A ver. Venga, amigos, vamos a escucharlo.
Uñas tu interior, limpe, rompes el dolor.
Esto, Iván, es muy de hombre para ti, ¿eh?
Sí, has sacado los cuernos ahora mismo, te vemos ahí vibrando con...
Esto suena sur, ¿verdad? Suena sur de gran ciudad, a sur de gran ciudad. Y efectivamente ahí, en Parla, pues el lince de Parla, ni más ni menos que Javier Vega Castillejo... viene aquí esta canción que es del hijo de Ricardo Sánchez Atocha, ¿os acordaréis?
Sí, hombre, promotor.
Tanto de Castillejo y promotor como de Poli Díaz. Bueno, pues esta canción dedicada a uno de los más grandes de nuestro deporte español, ¿no? Como es Javier Castillejo.
Pues, tengo mucho interés, Iván, que nos cuentes cómo has visto Iván a Castillejo, porque bueno, habéis estado con él hoy haciendo un Facebook Live.
Eso es, en la reacción de Eurosport.es, efectivamente hemos estado con Castillejo, está estupendo, está fenomenal, con muchas ganas de no solo, bueno, él tiene gimnasio en Parla, sino también de venirse a Madrid, a la capital, y abrir su propio espacio aquí, ¿no?, en la capital. Pero bueno, seguramente de la semana que viene podremos hablar más con Castillejo incluso, ¿no? Es todo un personajazo y por eso quería destacarle con la canción y recordaros que en la web, todos los días de la semana... tenemos Facebook Live, que es esto nuevo ahora, que son los streams, las retransmisiones, ¿no? Absolutamente gratuitas que podéis ver a personajes del deporte. Tenemos protagonistas, tenemos a periodistas, a la gente interna de la redacción. Fernando, tú estuviste con Méndez el otro día por la mañana, en la cocina de los deportes.
Si un desayuno ahí, yo eché de menos unas campurrianas.
No, voy a echar algo para mojar para la próxima
ahí
semana, seguro.
Los dos tomándose un café, repasando la actualidad deportiva.
Yo era de napolitanas.
Pero Fernando no tiró el café, que es lo que más me extraña. En un momento determinado apoyaste así como el móvil detrás y yo vi en la taza y dije, se cae.
Tú tenías un problema porque como hay que ver las preguntas que te hace la gente en Facebook Live, en el teléfono, sí, pero estaba apoyado en la taza, tenía que elegir entre beber café o coger un lío.
Sí. No, yo te vi ahí, te vi con problemas.
Un lío, pero bueno. Que sepas que tengo una propuesta para ti. Tenemos que hacer un Facebook Live de Planeta Eurosport en COPE.
Pues vamos, estamos tardando.
El jueves que viene a ver si lo hacemos, ¿te parece?
Estamos tardando, por supuesto. Recogemos el guante y yo creo que lo podremos hacer.
Un abrazo, Iván.
Venga, adiós, chao.
Ya sabéis, Eurosport.es es vuestra cita para estar informados de toda la agenda polideportiva, de todo lo que tiene que ver con el deporte en general. ¿Está la sintonía para la diva, José Manuel?
Esta es la sintonía de cierre y es una canción magnífica, o sea que
yo encantada con la selección musical de Hernández.
Te das tajo, ¿no? Porque este fin de semana algo hay.
Algo hay y lo he puesto todo por escrito muy bien para que nadie se olvide. Venga, empezamos. La tarde-noche del viernes vamos a vivir una auténtica fiebre del baloncesto en Eurosport 2 con la emisión de los tres partidos de los españoles en los cuartos de final del Eurocup. A las 5:30 comenzaremos con el partido entre Valencia Basket y Hinky de Moscú. El equipo valenciano se impuso el martes en el primero de los enfrentamientos y podría certificar su pase a las semifinales. A las 8:45 dejaremos Moscú para volar hasta Málaga para ofrecer también en Eurosport 2 el partido entre el equipo andaluz y el Bayern de Múnich. Recordemos que el Unicaja solo le vale la victoria para forzar el tercer partido y no nos movemos de Eurosport 2 y en cuanto acabe el encuentro de Unicaja conectaremos en directo con el choque, también a vida o muerte, del Herbalife Gran Canaria frente al Hapoel de Jerusalén. Los insulares buscarán igualar la eliminatoria en casa. Y ojo esta semana porque la cita de los viernes con la Liga Nacional de Fútbol Sala, como hemos comentado, no será en Eurosport 2 como es habitual. Esta jornada el partido se va a enfrentar a Catgas Energía con Movistar Inter, lo vamos a emitir en Eurosport 1 a las 9:15. Del fútbol sala pasamos al rugby. Este sábado a partir de las 4 en Eurosport 2, partido trascendental para la selección española en su sueño mundialista. El 15 del León se enfrentará en Medina del Campo a la todopoderosa Georgia en la Copa de Europa de Naciones. Y el europeo de atletismo va a ser otro de los grandes protagonistas del fin de semana, como también lo va a ser el regreso de la MLS. En Eurosport 1 podrán disfrutar de los dos partidos más atractivos de esta primera jornada. Los Ángeles Galaxy, Dallas, el sábado a las 10 y el domingo a las 11, todos atentos al debut de David Villa con New York City ante el Orlando de Kaká. A partir del miércoles viajaremos hasta Sierra Nevada, donde se van a disputar los campeonatos del mundo de snowboard y esquí estilo libre. Vamos a hacer un gran seguimiento de la competición en Eurosport y, como no podía ser de otra manera, vamos a estar muy atentos a la actuación de los representantes españoles. Y acabamos recordando al completo el menú de ciclismo que tenemos esta semana, mientras mis compañeros se me hacen señas y se ríen un poquito de mis indicaciones para subir y bajar la música.
No, está bien. Está
no,
bien.
Estaba así no, yo no, haciendo no, muy el este
no,
de
no,
la
no,
ola.
Sigue, sigue, que estaba
venga,
quedando.
Venga, que vamos a acabar con el ciclismo. Venga, el sábado, el apasionante Sterrato de la Strade Bianche. A partir del domingo, la París-Niza con la presencia de Contador, Valverde y compañía. Y desde el martes, la Tirreno Adriático, para que Alicio, Zaspame y Julio Jiménez no se nos aburran.
Julio Jiménez.
Es que no sé cómo le iba a llamar. Le iba a llamar Jiménez directamente, pero luego he dicho, ay no, Luis.
Julio Jiménez era un ciclista, pero ya antiguo, claro.
Bueno, no ha sido la mayor bomba de hoy, o sea que tampoco.
Bueno, muy bien, Diva, ¿eh? Bienvenida.
Bien, gracias, bien hallada.
Nos vamos. Recordad visitar nuestra página de Facebook, Planeta Eurosport, y en Twitter estamos en @PlanetEurosport, sin la que no nos cabía, el esto de Twitter. Y la semana que viene estamos aquí con un nuevo podcast en cope.es. Que lo paséis bien. Chao.
Planeta Eurosport, con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada. But you know, it's up to me.